Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hacer un resumen de un año entero no siempre es fácil. Es como cuando quieres agradecer el trabajo que hace tu equipo y siempre tienes la sensación de que has olvidado a alguien. En este momento me ocurre lo mismo. Pensar en todo lo que ha pasado en este 2019 es abrumador, pero quizá hay que pararse unos minutos e intentar recordar aquello que ha marcado la actualidad. Probablemente no será lo que más nos ha influido en nuestras vidas, pero sí lo que ha estado en las portadas de los periódicos, en las noticias de la televisión y en las tertulias de todas las radios. Desde el punto de vista político, hemos avanzado un poquito con ese acuerdo rubricado hace un rato entre Sánchez e Iglesias. Pero a pesar de haberse celebrado dos elecciones generales, seguimos sin gobierno. El que tenemos está en funciones y el que teníamos en enero fue incapaz de sacar los presupuestos generales del Estado adelante y se vio obligado a convocar elecciones. Las primeras en abril. Una cita de la que el PSOE salió victorioso, más de lo que se pensaba incluso, y que consiguió quitarse el mal sabor de boca de haber perdido la Junta de Andalucía después de 36 años de reinado. Ciudadanos consiguió subirse al podio de los vencedores y anhelaba ejercer de líder de la oposición frente a un Partido Popular y a un Pablo Casado que erró la estrategia y le dejó mal herido. Ya entonces nos dimos cuenta de que Vox había llegado para quedarse y confirmar que su entrada en el Parlamento andaluz no había sido casual. Ha sido el año de la foto de Colón, una imagen que la izquierda ha querido rentabilizar siempre que ha podido, metiendo en el mismo saco a Partido Popular, Ciudadanos y Vox, el centro-derecha repartido y compartido por tres formaciones políticas que en las últimas elecciones, las de noviembre, consolidaron a la formación de Santiago Abascal, le dieron un respiro a Casado y llevaron a Albert Rivera al abismo y a su posterior dimisión.
La primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro, y porque creo que, precisamente por responsabilidad, debo dimitir de ese cargo. Les decía anoche y lo repito hoy, miren, cuando hay éxitos en un proyecto colectivo, los líderes tenemos que saber que los éxitos son de todos. Pero los líderes también saben y sabemos que los malos resultados son del líder.
Resumir este 2019 implica entrelazar acontecimientos judiciales y políticos, y más aún cuando hasta el último momento un partido político condiciona su apoyo a otro en base a un informe jurídico. Es lo que está pasando ahora mismo con Esquerra, el PSOE y la Abogacía del Estado. El juicio a los líderes del Procés, que culminó con una sentencia condenatoria y el ingreso en prisión del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de unos cuantos exconsejeros y de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, ha condicionado la vida política española como nunca antes había ocurrido. La fractura social que se atisbó en Cataluña durante su instrucción se ha ensanchado de tal manera que las calles de Barcelona han sido testigos de una violencia inusitada disfrazada de llamamientos a la libertad, cuando en realidad ha sido una violencia ejercida contra los poderes del Estado y lo que ellos representan. Este 2019 ha servido para que unos cedan protagonismo a otros, para que recordemos lo que ha supuesto para nuestra democracia la figura de Juan Carlos I, en un segundo o tercer plano desde que se retiró de la vida pública, y para que intuyamos el futuro que tiene la princesa Leonor. Ha sido el año de sus primeras palabras en público, bien sea leyendo la Constitución o en la ceremonia de entrega de los premios que llevan su nombre en Oviedo.
Este momento será inolvidable para mí. Como dijo mi padre, a mi edad y aquí mismo, es un día que llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias.
Estamos a punto de cerrar un año en el que en todo el mundo se ha hablado de desaceleración económica, en el que Estados Unidos y China han recrudecido su guerra comercial para en el último momento intentar rebajar la tensión que ha hecho vibrar a los mercados a golpe de tuit o de arancel. Ha sido un 2019 en el que a la incertidumbre política y económica ha habido que unirla del Brexit con dimisiones como la de la primera ministra Theresa May, con votaciones incomprensibles en el Parlamento británico y con unas elecciones en las que Boris Johnson ha conseguido mantenerse en Downing Street por mayoría absoluta. La salida de la Unión Europea será un hecho apenas dentro de un mes. La crónica internacional nos deja además una Venezuela desangrada, con una crisis política, social y económica a la que Europa mira de reojo, con un Juan Guaidó elegido presidente encargado y que intentó silenciar a Nicolás Maduro, cargándose de razones y del apoyo internacional, pero que a día de hoy no ha conseguido gobernar en su país. Venezuela está herida y la solidaridad de los países vecinos apenas si da un pequeño respiro a los miles de venezolanos que cruzan la frontera para poder comer. América del Sur despide el año con fuertes protestas en Bolivia, Chile, Colombia o Ecuador, además de con una Amazonía mermada por las llamas y por los efectos del cambio climático. Porque este año también ha sido el de millones de voces gritando contra la pasividad de los gobiernos, contra las consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo vimos en Madrid, en la cumbre del clima, que Chile no pudo celebrar por la agitada situación que había en sus calles. Una COP25 que dejó sabor agridulce porque los compromisos finales se adoptaron, como quien dice, porque no había más remedio que aparentar que algo se había hecho. La ciencia nos ha dejado importantes hitos. Por primera vez, una nave se ha posado en la cara oculta de la Luna y por primera vez se ha tomado una imagen de un agujero negro. El mercado tecnológico se ha revolucionado con la llegada del 5G y en España seguimos siendo pioneros en trasplante de órganos. Somos líderes mundiales. No lo hacemos nada mal en investigación, aunque no nos lo creamos, y a pesar de tener a grandes científicas como Margarita Salas, que nos dejó apenas hace unos meses.
Si todas estas mujeres que están empezando ahora continúan adelante, que yo creo que lo harán, yo creo que en un futuro no demasiado lejano, la mujer científica ocupará en la investigación el puesto que le corresponda de acuerdo con su capacidad y su trabajo.
Este año ha dado para mucho en los tribunales. Recuperamos el debate de la prisión permanente revisable con las sentencias del Chicle y Ana Julia Quezada, y las calles mostraron su indignación con la de la manada de Pamplona. Ha sido el año del Me Too y una mayor sensibilidad por la violencia contra la mujer. A pesar de todo, la cifra de mujeres asesinadas en nuestro país da vergüenza. 55. Los medios de comunicación nos hemos preguntado cómo actuar en casos como el del pequeño Julen, que se cayó a un pozo y cuyo rescate, desgraciadamente, con el peor de los desenlaces, fue retransmitido casi al minuto. Queda mucho por repasar: la sumación de Franco, el juicio por el caso Bankia o la demoledora sentencia de los ERE. Pero el último minuto debe ser para sacar el orgullo fuera, para hablar de Rafa Nadal y su gesta en Roland Garros, de la selección femenina y su oro en el Eurobásquet, o de lo bien que nos supo el oro de la selección masculina de baloncesto en el Mundial. La absoluta recuperó a Luis Enrique, como el Real Madrid a Zidane. Hemos celebrado el quinto centenario de la primera circunnavegación, la que hicieron Magallanes y Elcano, y el bicentenario del Museo del Prado. Y este 2019 cierra con una sonrisa, la que nos provocan los emojis, elegida por la Fundeu, palabra del año. ¿Qué más se puede pedir? Resumimos con Álvaro García y Adrián Gil las noticias de este lunes, 30 de diciembre. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentan su gobierno de coalición.
Entre sus medidas, derogar la reforma laboral del Partido Popular y subir los impuestos a las rentas más altas. En una comparecencia sin preguntas, Sánchez ha admitido que la gobernabilidad será compleja.
La abogacía del Estado pide que Oriol Junqueras salga de prisión para ejercer como eurodiputado.
Y urge al Tribunal Supremo a tramitar la suspensión de su inmunidad en respuesta a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. A esta hora está reunida la ejecutiva de Esquerra Republicana para decidir si da el visto bueno a este gesto para investir a Pedro Sánchez.
Otro ayuntamiento leonés se suma a la petición de la autonomía para León.
El municipio de Santa María del Páramo se ha sumado a los pueblos que reclaman la separación de Castilla y la constitución de una autonomía propia. Por su parte, el PP de Castilla y León ha abierto una investigación interna a los concejales que apoyaron esta iniciativa.
La inflación cierra 2019 en el 0,8% por los carburantes.
El índice de precios de consumo se ha situado 4 décimas por encima de la evolución de noviembre y es la mayor tasa desde mayo. Ya son 2 meses de incrementos, compensado en parte por la luz, que está en mínimos.
Ucrania y los separatistas prorrusos efectúan un intercambio de 200 prisioneros de guerra en el Donbass.
El canje entre Moscú y Kiev se acordó hace 3 semanas en París. Entre los 200 prisioneros figuran soldados, mercenarios, policías y activistas de ambas partes. La Unión Europea ha pedido a los dos países que aprovechen el momento para seguir avanzando hacia la resolución el conflicto.
Las altas temperaturas avivan los incendios forestales en Australia.
Hay más de 100 focos activos en el sureste del país, la mitad de ellos sin control, que ya han arrasado más de 3 millones de hectáreas. Las autoridades han alertado de que los fuertes vientos y las altas temperaturas, que han llegado a los 40 grados, pueden empeorar la situación del fuego, que también amenaza a especies en riesgo de extinción como el koala.
Prisión para 9 de los 11 miembros de un grupo violento que robaba en domicilios de Barcelona.
Buscaban víctimas de avanzada edad con alto poder adquisitivo, vigilaban previamente su domicilio y utilizaban violencia extrema. Durante los registros policiales se encontraron 3 armas de fuego, joyas y más de 7.000 euros en efectivo.
También en Barcelona, la Policía Nacional ha desmantelado una red que introdujo en España a 1 millar de inmigrantes.
Hay 8 detenidos, 7 en la ciudad condal y 1 en San Fernando. En Cádiz, todos los inmigrantes de origen pakistaní eran trasladados por la organización en minibús desde Italia hasta Barcelona a cambio de 500 euros por viaje y persona.
Muere una niña de 10 años en Girona, quien su madre había ahogado en la bañera.
La mujer que está detenida ha llamado al 112 para confesar el crimen. La pequeña ha fallecido en el hospital sin que los equipos médicos pudieran salvarle la vida.
Fallece una persona por inhalar humo en la localidad gaditana de San Roque.
La víctima se encontraba junto a varios vecinos en su domicilio cuando fue sorprendida por el fuego. Con esta muerte ya son 3 las personas que han fallecido en los últimos 2 días como consecuencia del fuego en viviendas.
Y en los deportes, hoy turno para varias renovaciones.
Karim Benzema ha firmado un año más de contrato y seguirá jugando hasta el 2022 en el Madrid, mientras que Joaquín ha firmado su renovación por un año más hasta los 39. Por otro lado, en el Barça, Artur será baja 3 semanas y Ter Stegen es duda para el derbi frente al Español por una lesión en su rodilla derecha.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Israel Remuñán.
El último día del año amanecerá con niebla en todo el país, que se dispersará conforme avance la jornada, salvo en el Valle del Ebro y en la zona de Huesca y Lérida, donde podrá permanecer a lo largo de todo el día. El sol predominará en general, aunque no se descarta alguna lluvia débil en el área.
Es que no estás acostumbrado a los efectos.
Las temperaturas aumentarán en el centro y sur peninsular, sin descartar las heladas en las zonas de montaña, y el viento soplará con fuerza en el estrecho y en las Islas Canarias.
Cuando dices lo de las heladas tienes que hacer
¡qué frío!
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsolucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Aún nos queda una cosa más. Una de las noticias de estas últimas horas nos lleva hasta Bolivia, hasta ese incidente con funcionarios españoles en la Embajada de México en La Paz. El gobierno boliviano ha ordenado la expulsión de los diplomáticos españoles que se vieron envueltos en él, Cristina Borreguero y Álvaro Fernández. España ya ha respondido declarando personas non gratas a 3 diplomáticos bolivianos acreditados aquí en nuestro país. En ambos casos tienen 72 horas para abandonar las respectivas naciones. Bolivia acusa a la Embajada de España en La Paz de cometer atropellos a su soberanía por el incidente y acusan a un grupo de policías españoles de acudir a la embajada mexicana con vehículos oficiales encapuchados y, dicen, presumiblemente armados. Paco Cuevas es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco, en primer lugar nos gustaría aclarar cuál era la misión que tenían los policías españoles que acudieron a esa embajada en México.
Bien, el Grupo Nacional de Policía en el extranjero, entre otras cosas, las misiones que tienen son de protección, tanto estática de los recintos diplomáticos como dinámicas a efectos de traslados de aquellas personalidades que residen en el extranjero realizando su labor diplomática o visitas de ministros españoles que se acercan hasta estos estados. Igualmente, evacuar a ciudadanos españoles en caso de catástrofe o conflicto bélico. En este caso, lo que ocurre es que la escolta es una escolta dinámica, trasladan a la diplomática, la ministra consejera, que estaba haciendo las veces de sustituyendo al embajador, y al cónsul hasta la sede de México, allí en Bolivia. Y a posteriori, una vez que ellos terminan su visita a efectos de tratar los temas políticos, económicos o que fueren, pues van a recogerla, es su escolta. Las labores que están haciendo los compañeros del GEO en ese punto eran labores exclusivamente de escolta. Dejan a la personalidad, a posteriori, como está en un recinto seguro, van a recogerla para volver a trasladarla a la residencia de España, y no hay más. Uh-huh. El GEO es una unidad de élite de la Policía Nacional, está al mando de un comisario con dilatada experiencia en el ámbito operativo, institucional, directamente gestionada por el director adjunto operativo, es una unidad profesional y bueno, esto ha sido un... Esto se ha sacado todo de contexto, sí. Desconozco el medio de comunicación que le ha dado bomba a este incidente y bueno, es sinceramente, desde el punto de vista profesional, esto no tiene ni pie ni cabeza. O sea, ya le digo yo que la función de esos funcionarios de policía que en ese momento se encontraban en el punto era dar escolta a la, en este caso, señora Cristina Borreguero y al cónsul que estaban en la Embajada de México. Uh-huh. Además,
Bolivia dice que los policías españoles iban encapuchados. ¿Eso es así?
Nosotros cuando trabajamos desde el punto de vista operativo, tanto las unidades de intervención policial, el Grupo Especial de Operaciones, el GOE, el Grupo de Operaciones Especiales, todos llevamos esos encapuchados. Como se pueden ver en las imágenes, lo que llevan los compañeros es una braga. Ajá. Es una braga de trabajo, ¿vale? Sí. Esa braga, cuando realizas una labor de seguridad en un país extranjero, ¿vale?, donde la incidencia político-social relacionada con la violencia es importante, como es ahora mismo, lo que se lleva es efectivamente para protegerte por tu seguridad, porque tú, aparte de realizar las labores propias como policía, luego tienes que salir a la calle a realizar otro tipo de actividades. Uh-huh. Entonces, simplemente para salvaguardar nuestra identidad. Y máxime cuando estás en una escolta de estas características.
Tenemos algunos problemas, Paco, con la comunicación. Bueno, en cualquier caso, ahí queda la aclaración hecha. Es el trabajo que hacen los funcionarios policiales. Sí, disculpa.
Sí, no sé si me escucháis mejor.
Sí, un
ahora.
Poquito mejor, sí.
Sí, le decía que la braga táctica es simplemente un elemento que usamos para cuando estamos realizando labores de protección, de seguridad, ¿vale?, salvaguardar nuestra identidad, pero solo a efecto a posteriori, si tenemos que realizar alguna acción en el país, en el ámbito.
Pues quedan hechas las aclaraciones. Pedimos disculpas sobre todo a los oyentes porque la comunicación no es muy buena. Bueno, en cualquier caso, ahí está el testimonio de Paco Cuevas, portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Estar informado.
Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Pablo Iglesias Belén, líder de Unidas Podemos.
Han firmado esta tarde el acuerdo de gobierno entre ambos partidos.
Y este es el programa ambicioso, valiente y por encima de todo, como decía al principio de mi intervención, progresista, con el que pretendemos hacerlo realidad.
Para nosotros va a ser un honor que Pedro Sánchez sea nuestro presidente, va a ser un honor compartir gobierno con los hombres y mujeres del Partido Socialista.
Óscar Puentes, el alcalde de Valladolid.
No entiende la moción aprobada en el Ayuntamiento de León con el apoyo de su partido, el Partido Socialista, para separarse de Castilla y León.
Me da la sensación de que las explicaciones racionales a lo que está pasando son otras. Y es, llegar al diagnóstico, a la conclusión de que eso está muy mal, de que no se ven capaces de arreglarlo, su propia situación, y que lo mejor es culpar al de fuera. Esto es más viejo que el hilo de cobre. O sea, esto lo hace Trump, lo hace mucha gente en muchos sitios.
Jeanine Áñez es la presidenta interina de Bolivia.
Ha declarado personas non gratas a los diplomáticos de México y España y les da 72 horas para abandonar el país.
Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia. La democracia recuperada por los bolivianos después de 14 años de dictadura se respeta.
Jesús López, relojero de la Puerta del Sol.
Todos los sábados acude a revisar el reloj que dará las campanadas mañana para que el 31 mañana no falle.
Cuando llega el 31, lo que es en sí la máquina es exactamente igual, porque está lo suficientemente controlada como para no tener que hacer nada especial. Lo que ocurre es que el mecanismo de la bola, que es independiente, ese que no funciona en un año, ese sí hay que coger, hacerle, moverla, limpiarla, engrasarla, probarla. lógicamente.
Y el sonido musical del día, Lenny Kravitz.
La gira mundial de la mano de su último disco Here to Love, y como España Mamen es siempre una buena opción para los músicos, ha decidido hacer una doble parada en nuestro país. El primer lugar será el 23 de julio en Fuengirola, y tres días después, el 26, lo hará en el Wizzing Center, antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.
Entre uno y otro hay tres días de descanso.
Claro, es que es muy listo y coge encima la mejor fecha para venir aquí de vacaciones. Bueno, España siempre es un lugar maravilloso para ir en cualquier época del año.
Sí, pero a finales de julio no está nada mal, ¿eh?
Pero está muy bien, está el muy calorcito, bien. El solecito, y encima en Fuengirola, que se quedará unos días seguramente, se va a poner fino. A ver cómo rinde luego el 26.
Vamos a darnos también una vuelta por las redes sociales, donde nuestros oyentes, Belén, de lo que están hablando es de ese documento, de ese acuerdo de gobierno que han presentado hace un ratito Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Joaquín está preocupado por todo lo que han firmado sin haberlo dado a conocer con anterioridad. Ojo, que nos pueden estar dando gato por liebre, dice Patricia. Más nos vale estar preparados para lo que se nos viene encima. Miguel, en cambio, Mamen, se muestra tranquilo y pide que se le dé un voto de confianza. Que oye, que igual no la lían tanto.
Bueno, ya veremos.
Y Soledad no pide tranquilidad, sino todo lo contrario, quiere que vayamos buscando un nuevo país, esta es un poco exagerada, donde poder vivir sin que nos arruinen.
Hablaremos sin duda de este tema y de muchos más en nuestra tertulia, nuestro tiempo de análisis a partir de las 10 de la noche, serán entonces las 9 en Canarias, hoy acompañada de Carmelo Encinas y de Sonsoles Onega.
Hoy están pasando muchas cosas, Mamen, y muy deprisa, desde primera hora de la mañana hasta media tarde, en la que hemos visto el segundo abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sellan el primer gobierno de coalición de la democracia, juraría que lo de hoy ya lo habíamos vivido, con escasos matices e idénticas formas. Y a eso de las 7:30 se anuncia comparecencia de Esquerra Republicana, y ahí ya sí, sabremos lo fundamental, porque por mucho abrazo que se den, sin Esquerra no hay nada que hacer.
Nuestro tiempo de análisis a las 10, pero un poquito antes, al filo de las 9 de la noche, repescaremos uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito. Hoy vamos a hablar largo y tendido de la ciencia en España. Y hasta que terminemos la linterna a las 11:30, la última linterna de este 2019, Belén, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros, nuestros oyentes?
Pueden escribirnos a facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555. El Instagram, también tenemos Instagram, @expositocope.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Las imágenes, la verdad es que impresionan. Se ve un barco de madera de algo más de 7 metros de eslora en unas condiciones pésimas y encallado en una playa. Los habitantes de la isla de Sado, en Japón, todavía no salen de su asombro. Este fin de semana llegó a sus costas los restos de lo que han bautizado en la prensa local como un barco fantasma. Y es que en el interior han encontrado 5 esqueletos humanos y 2 cabezas también humanas. Así lo han publicado varios diarios locales antes de que la noticia haya dado la vuelta al mundo. Por el momento se desconoce la identidad de las víctimas, algo que las autoridades japonesas están tratando de averiguar en estas últimas horas. También tratan de comprender por qué había algunos cuerpos con cabezas y otros sin ellas. Lo poco que se sabe es que el barco procedía de Corea del Norte. Así lo han deducido los investigadores por las letras que han visto pintadas en el casco. Además, tras analizar los cadáveres, han podido detallar con cierta seguridad que llevaba varios días a la deriva. Este barco fantasma es el segundo que llega a la isla en estas condiciones en lo que va de mes. Es algo, bueno, relativamente habitual. Suelen estar ocupados por personas que tratan de escapar por mar del régimen de Kim Jong-un. Lo que no es tan habitual es que el barco llegue a la deriva y con cadáveres en su interior. Algunos medios locales ya apuntan a que podrían ser disidentes que el régimen deja a la deriva en el mar de Japón sin provisiones de agua ni de comida. Avanzamos ya el tiempo del deporte. Manolo Lama, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estamos ya en el penúltimo día del año y tenemos muchas noticias por delante. Joaquín, Benzema, el caso de Arturo Vidal, lesionados y hoy día de puertas abiertas. Te lo contamos nada, en 4 minutitos.
Enseguida te escuchamos, Lama. Y tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nuevo servicio Guardian. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardian, es fácil. Solo tienes que llamar al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pido al 2020? ¿Qué le voy a pedir? Lo de todos los años, salud. Y luego ya vendrán las risas y todo lo demás. Para mi familia, para los oyentes de Tiempo de Juego, para todo. ¡Feliz Año Nuevo!
En Tiempo de Juego nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya es Navidad en Mercur Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurmagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 8 de enero. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Asisa cuidamos de tu tranquilidad. Por eso te damos un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020 al contratar vida y decesos. Entra en asisa.es o en el 910-1021 antes del 31 de enero y descubre cómo. Más tranquilo, ¿verdad? Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo, todo tuyo.
Bueno, yo no sé si te suena el nombre del señor Sánchez Rodríguez. Si te lo digo así a bote pronto, pues seguramente me vas a decir, pues no, son dos apellidos habituales en nuestro país. Bueno, pues el señor Sánchez Rodríguez, hoy en noticia, es un señor que tiene 38 años y que, fíjense, 10.000 tíos en el Benito Villamarín lo han recibido así. Al grito de Betis, 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 hoy a Joaquín, que como ustedes le conocen, ha escenificado el Betis su puesta en escena, su renovación, porque Joaquín va a ser verde y blanco hasta el año 2021. Y Joaquín, qué mejor manera de festejar un día como este que contándonos un chiste.
No quiero irme con esta tristeza, así que voy a contar un chiste. No. Lo siento mucho. Pero no, yo estoy harto de llorar ya y me quiero reír. ¿Sabéis el que llegó a la puerta de una discoteca con unas botas de agua hasta aquí, no?
A la cintura.
Y le dijo el portero, perdone usted, pero así no puede pasar. Y le dijo este, coño, tanta agua ahí.
Bueno.
Feliz año, felices fiestas, muchas gracias.
Espérate que no.
Bueno, hoy ha sido un auténtico espectáculo el que han vivido los béticos y el que han vivido los aficionados al fútbol. Pues Escalera, cuéntame en qué ha consistido esa presentación de renovación de Joaquín.
Ha sido tremendo, Manolo. Se ha presentado por todo lo alto esta renovación hasta 2021 de Joaquín Sánchez. El acto se ha celebrado en el Benito Villamarín con, como contaba, 10.000 béticos en las gradas, donde ha habido varias pantallas gigantes, una hilera de banderas espectacular para presentar al mito verde y blanco, se ha cantado el himno del Betis y donde han acudido jugadores históricos como Esnaola, Cardeñosa, además de toda la plantilla actual y el cuerpo técnico. Joaquín ha estado muy agradecido al Betis, se ha emocionado con su familia al recordar a su tío y ha sacado su arte portuense en la rueda de prensa.
Pero claro, ya después te sube tu padre, tu familia, tu mujer, tus niñas, tu madre, mi tío. Es que, ¿quién es ahora?
O sea, ¿el atraco con el nuevo contrato ha sido de época o...?
¿Nada? ¡Ruina gorda! Sí. ¡Qué va! Me ha dicho que aquí, mira, hay dos opciones. O firma esto o te va para tu casa. Posiblemente sea la última, posiblemente. Mientras que me vea compitiendo y me vea siendo importante, seguiré. El día que yo vea que eso cambie, me iré a comerme las tapitas de bacalao y todo lo que no he podido hacer estos años normalmente. Que no, que me las prive, que me las como también.
Como un embajador del Betis, es decir, yo no sé qué. O te ves como...
Eso hay que colocarlo bien.
Claro. Claro.
Vamos que darle una estructura a eso.
Claro, que te quiero decir. Pero que esa,
los embajadores están metidos todos los fregados.
Bueno, pues el embajador del Betis futuro, el icono del equipo verde y blanco, Oliva, ¿por qué renueva? ¿Por qué es santo y seña de ese conjunto? ¿O porque sinceramente se lo ha ganado en el terreno de juego?
Bueno, es todo, Manolo. Joaquín es un icono, es una leyenda del Betis, es una de las 13 barras del escudo, pero es que Joaquín, en donde se ha ganado su renovación realmente es en el campo. Es de largo el mejor jugador del Betis a sus 38 años. Si Joaquín tiene el día, el Betis funciona. Es el jugador más desequilibrante y en su nueva faceta de 9 o de falso 9, tiene más gol que la mayoría de sus compañeros. Así que mérito de Joaquín, que se ha ganado a pulso su renovación.
Bueno, otro que parece que también se va a ganar a pulso su renovación es Karim Benzema, porque hoy Miguel Ángel Díaz hemos conocido que el Madrid le va a ampliar un año más de contrato al francés.
Sí, el delantero, que acaba de cumplir 32 años, tiene un acuerdo con el Real Madrid aún no firmado para ampliar su contrato hasta 2022, es decir, un año más de lo que tiene actualmente firmado. Benzema cumple su undécima temporada en el Madrid y tiene un sueldo de 8 millones de euros. El club va a hacer oficial la ampliación de contrato a final de temporada y la subida puede acercarse hasta los 13 millones de euros. Esta información la han adelantado la tarde de nuestros compañeros de Marca y ha sido confirmada por COPE.
A ver, Avilés, ¿por qué renueva Karim Benzema?
Para empezar, Manolo, porque la relación con todos los estamentos del club, por supuesto con Florentino Pérez, es inmejorable. Es uno de los jugadores más queridos también por la grada. Su juego, su implicación y también esas continuas muestras de madridismo le sitúan entre uno de los símbolos del club. Se ha convertido además en un jugador indiscutible para Zinedine Zidane. Es cierto que con él su rendimiento mejora cada día y se adapta perfectamente al sistema. Y por último, Manolo, porque se lo está ganando también con sus actuaciones dentro del campo. Además de su talento y de su calidad, desde que se fue Cristiano Ronaldo también han aumentado sus registros de cara al gol. Este era Karim Benzema hablando de cómo está y cómo se encuentra ahora mismo en el Real Madrid.
Lo que ha cambiado es que ha cambiado los goles, las cifras de los goles, pero como he dicho siempre, yo pone en el campo para ayudar a mi equipo, mis compañeros, y es verdad que...
Karim Benzema, algunos dicen que el niño del presidente y otros evidentemente que Zidane le protege, así es muy difícil que no se le renueve, pero hoy le hemos preguntado a la afición del Real Madrid si piensan que pese a que está Karim Benzema, habría que fichar un killer.
Si viene Mbappé no me quejaría.
Para mi gusto no, porque lleva 10 años con nosotros Benzema y estamos viendo los números de él y yo creo que está muy poco valorado lo que está haciendo por el Real Madrid.
Neymar me gustaría, ya que el Barça no lo quiere.
A Cavani.
Además, un delantero garantía, pero tiene que gastarse ya Florentino el dinero y fichar a Mbappé.
A ver, si hay un bencemista aquí en la COPE, se llama Poli Rincón. ¿Tú crees, Poli, que es una locura ampliarle contrato a Benzema hasta los 34 años?
Pues para mí no sería ninguna locura. Evidentemente estamos hablando de un futbolista que cuando llega uno de los peores momentos del Madrid después de la marcha de Cristiano Ronaldo ha dado la cara, ha sido el que ha tomado el mando, el que ha asumido la responsabilidad, el que ha sacado al Madrid en muchos partidos adelante, el que ha metido un montón de goles y el que ha demostrado que siente la camiseta, que siente los colores y que es un futbolista que se puede contar con él en los momentos más difíciles. Por lo tanto, me parece perfecto que termine su carrera deportiva en el club donde creo que él, siendo madridista porque lo siente de verdad, ha dado todo a su vida profesional y ha demostrado que es un futbolista que entrará en la historia del Real Madrid, por supuesto. Por lo tanto, por mí que se lo renueve hasta los 34 y hasta que se retire del Madrid.
Bueno, el que no sé si se va a retirar en el Barça es Arturo Vidal, que ha sido noticia en estos últimos días. Porque, Maggiori, cuéntanos lo que adelantó el diario ABC, ¿eh?
Pues que Arturo Vidal interpuso una denuncia el pasado 5 de diciembre ante la Comisión Mixta de la Liga y la AFE por impago de bonus. El jugador reclama 2,4 millones de euros de unos variables por objetivos de la temporada pasada, como alcanzar los octavos y los cuartos de final de la Champions o haber ganado la Liga. Vidal reclama un porcentaje mayor de esos bonus, hasta esos 2,4 millones de euros.
A ver, lo primero, Víctor Navarro, hoy tenemos al Chile, ¿no?
El chileno sigue de vacaciones en su país, apura hasta el jueves cuando deberá volver a los entrenamientos y estar a disposición del club. Vidal aprovecha al máximo su tiempo libre, además de estar con su mujer y sus tres hijos. Ha debutado en el mundo de la música con una aparición en un videoclip junto a su hermano y lo último, ha llegado en helicóptero a ver la final de la tercera división de Chile, un partido donde jugaba el Rodelindo Román, equipo del que es propietario. Entre todo esto, Arturo Vidal no ha podido evitar contestar a las preguntas de los medios chilenos acerca de la denuncia al Barça.
Todo el mundo pregunta, ¿qué es correcto? ¿Qué va a pasar con aquello?
Eso, el encargado de eso no soy yo. Para eso está mi representante, mi abogado, que se encargan de esas cosas, de los premios.
¿Te parece injusto?
Si falta ese dinero, claro que me parece injusto.
Bueno, pero esa denuncia evidentemente ha creado un firma, una división en el barcelonismo. Porque en un primer momento la directiva quería alargarlo. No se puede tener a un futbolista que denuncia a un club. Pero ahora mismo, Oliveros, ¿qué noticias tenemos?
Bueno, tenemos las noticias, Manolo, que el Barça no tiene intención de que salga en este mercado de invierno. El Barça considera que le abonó correctamente los bonus y cuando se habla de su participación en un partido es al menos 45 minutos en cada encuentro y que la Liga de Fútbol Profesional le dio la razón en sus argumentos. Además, hoy nos decían desde la dirección deportiva, como te cuento, a Deportes COPE, que no tiene ninguna oferta formal del Inter de Milán por Arturo Vidal y que no tiene ninguna intención que salga en el mercado de invierno, sobre todo dada la cesión de Leña y el momento delicado de Artur Melo.
Lo que sí parece claro, Maggiori, que el que no quiere que salga bajo ningún concepto es su entrenador.
Sí, sí, Valverde cuenta con el futbolista porque considera que es un perfil de centrocampista diferente y necesario en la plantilla. Aunque el chileno reclama más protagonismo, Valverde tira de él a menudo, no tanto desde el once inicial, pero sí como uno de los primeros recursos desde el banquillo. Ha sido titular en 6 partidos y ha participado en otros 13 saliendo del banco. Además, como decía Oli, la lesión de Alaña o la cesión de Alaña al Betis y los problemas físicos de Artur hacen que Valverde lo quiera en la plantilla para lo que queda de temporada.
Oye, y después de este capítulo, la afición, ¿qué dice sobre Vidal? ¿Lo largaría o se lo quedaría?
Sí, sí, vendería a Arturo Vidal.
Sí que lo vendería, lo regalaría.
Yo a Arturo Vidal, sinceramente, no lo vendería. Creo que es muy importante para el equilibrio que se necesita para ganar la Champions.
Yo sí, por un tema de edad.
Yo, siendo del Barça y fanático, no lo vendería por nada. Ni ahora ni a final de temporada.
No lo vendería porque creo que es un jugador que en el sistema de Valverde aporta muchas cosas.
A ver, Dani, imagínate que algún día eres presidente del Barça. Tú, después de denunciar un futbolista a un club como el Barça, ¿venderías al jugador? ¿Lo harías con Vidal?
Por supuesto que vendería a Arturo Vidal, porque es inaudito que un jugador en activo, con contrato en vigor en el club, demande al propio club y no pase absolutamente nada. O sea, antes, como mínimo, tenían la decencia de esperar a salir del Barça, de esperarse a salir traspasados para poner la demanda. Ahora no, ahora ya la ponen directamente desde dentro. Es verdad que el Barça, bueno, estamos hablando de un club que cada demanda que pone Neymar parece que todavía más interés en ficharle y más ofertas se hacen. Pero en cualquier otro club medianamente serio, esto sería inaceptable.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, hoy ha sido el día de puertas abiertas, hoy ha sido el día de los niños. Valdebeba sonaba así por la tarde. Miguel Ángel Díaz, ¿cuántos chavales se han acercado a ver al equipo de Zidane?
Alrededor de 5.300 se ha celebrado esta tarde, Manolo, en el estadio Alfredo Di Stéfano, el único entrenamiento hasta el momento abierto para los aficionados madridistas. En medio de un ambiente festivo y navideño, los más pequeños han disfrutado de ver a sus ídolos, que se han acercado a ellos al final del entreno para hacerse fotografías y también les han regalado balones.
El doble había en Mestalla. ¿Cuánto público villarejo ha estado hoy viendo a los de Celades?
Bueno, el Valencia tuvo la gran idea de abrir las puertas de Mestalla aprovechando estas fiestas y los aficionados, como no podía ser de otra forma, no han faltado a esa cita. Más de 10.000 espectadores en el entrenamiento esta mañana. Los jugadores han alucinado con la acogida, lo contaba así el uruguayo Maxi Gómez.
Estoy agradecido a toda la gente que vino, que nos apoya siempre y hay que darle para adelante. Siempre toda la afición nos da para adelante, como te digo recién. Nos apoya muchísimo, nos da una fuerza.
Pero no solamente los grandes, porque también los vecinos del Valencia, el Levante, han abierto sus puertas. Zamora, ¿cuánto han estado en el Ciudad de Valencia?
Pues casi 3.000 granotas que se han ido encantados del Ciudad de Valencia con balones, bufandas, autógrafos, fotografías, como de costumbre. El capitán Morales, el más aclamado, ha querido dar las gracias por este apoyo.
Las vacaciones han servido para recargar pilas y sobre todo con la gente que ha venido, ¿no? y ha traído a los hijos.
Bueno,
y...
pero atención, porque la vuelta al trabajo nos trae noticias. En el Barça, dos malas noticias de Víctor Navarro. Tienen que ver con Artur y con Ter Stegen.
Al mediodía conocíamos que Artur estará 3 semanas más apartados de los terrenos de juego por esas molestias en el pubis que le vienen lastrando el último mes. El brasileño se perderá el derbi del sábado y la Supercopa de España. Ter Stegen, por su parte, es el que más preocupa. El club está pendiente de la evolución de la tendinopatía de su rodilla derecha. Para no tener sustos de cara al español Barça, Neto ya ha vuelto de sus vacaciones. Lo ha hecho 2 días antes de lo previsto y ya está las órdenes de Valverde a la espera del trabajo de recuperación del alemán.
A ver, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo va la enfermería del Madrid?
Va bastante mejor. James va a estar disponible para Getafe. Lucas Vázquez ha trabajado ya 45 minutos sobre el césped y espera estar disponible para la Supercopa. Recordemos que se recupera de una fractura en el dedo del pie izquierdo. Marcelo, además, que se lesionó en diciembre en el Sóleo, ha participado en los rondos y también espera poder estar en la semifinal contra el Valencia. El brasileño confirmaba su mejoría esta tarde.
Estoy muy bien, me encuentro muy bien, haciendo parte de la recuperación. Hoy he salido al campo y me encontré muy bien.
y ahora es esperar un poquito más para volver a tope.
Bueno, el tercero en la clasificación, el Sevilla, ha recibido una buena noticia porque Oliva, ¿quién es el que ha vuelto a los entrenos?
Nolito, ha sido la novedad en la vuelta del Sevilla a los entrenamientos. El de Sanlúcar ha superado una lesión muscular que le impidió jugar los últimos partidos del año y ya se entrena con absoluta normalidad con el resto de sus compañeros.
La cuarta posición en la tabla la tiene el Atlético de Madrid, que también ha tenido un buen retorno de quién, Antonio Ruiz.
Sí, buena noticia, Manolo, para el Atlético de Madrid, porque Vitolo ya está con el grupo a pleno pulmón, trabajando para intentar entrar en el 11 del Cholo Simeone el sábado frente al Levante. Coque sigue al margen y Joao Félix, ausencia en el día de hoy, volviendo de Dubái.
La mala noticia ha estado en el Valencia. ¿Quién se ha lesionado, Villarejo?
Sí, una noticia mala y dos buenas. Manu Mallejo se marchó con molestia hasta el último partido en Valladolid y en el regreso de las vacaciones las pruebas médicas han diagnosticado una lesión ósea en el pie izquierdo que le van a hacer perderse como mínimo el próximo mes de competición. Y en la parte positiva, te decía, dos buenas noticias. El parón ha servido para que vuelvan los dos delanteros al trabajo con el grupo, Maxi Gómez y Kevin Gameiro.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Bueno, hoy ha sido día de entrenadores, día de presentación y día de pensar en milagros. Porque un milagro tiene que hacer el Español y sobre todo el Pitu Abelardo, Quique Iglesias, para dejar al equipo en primera.
Sí, Abelardo ve lógico haber firmado solo por 6 meses, no lo pensó ni 2 veces cuando le llamaron la pasada semana. Va a dejarse la piel, dice, ha visto un vestuario muy implicado y capaz de revertir esto si es que les reanima la moral. Considera que no es ningún marrón debutar el sábado en Cornellá en el derbi ante el Barça. El Pitu más perico.
Soy el primer perico, el socio número uno del Español. O sea, la gente que me conoce sabe que me voy a dejar la piel por este club. Me gusta el club, lo he dicho antes, y me gusta la plantilla que tengo. Entonces considero que es un reto difícil, porque no es fácil, hay que ser realistas, pero es un reto que se puede conseguir. Si no, evidentemente no hubiese venido.
Bueno, pues el perico número uno, que ojito, tiene que debutar contra su Barça, porque es donde el Español jugará el próximo fin de semana. Atención, que ha vuelto un deportivista de toda la vida. Ha vuelto Fernando Vázquez. Había gritos para Fernando Vázquez y vamos, Fernando, sí se puede, porque hoy Leticia Chas ha sido presentado el hombre que todos le señalan como el único que puede hacer el milagro, ¿no?
Sí, ha sido recibido con esa ilusión y esperanza que escuchábamos. Fernando Vázquez regresa al Depor 5 años y medio después, firma hasta 2022 y hoy ha dirigido su primer entrenamiento con el equipo a 7 puntos de la salvación y solo 2 victorias en 21 partidos. El técnico gallego quiere creer, dice Fernando Vázquez, que espera lograr la permanencia.
Yo vengo con esa ilusión, yo no pienso en negativo, pienso que sí, que se puede. Se hizo pocas veces, pero ya se hizo, por lo tanto se puede. Y eso es con lo que vengo yo, a trabajar, a darle intensidad al trabajo de los jugadores e intentarlo.
Y el tercer entrenador que ha sido noticia es Robert Moreno, el seleccionador nacional, que hoy ha sido presentado como nuevo técnico Miguel Aguilar del Mónaco.
En su presentación, Moreno, que ha firmado hasta 2022, ha destacado que se encuentra muy feliz de llegar a un equipo grande que ha tenido muchas ofertas sobre la mesa y, como no, ha habido tiempo para hablar de su relación con Luis Enrique.
Después de la salida de la selección, fueron muchos los proyectos que, por aquí están mis agentes, fueron muchos los proyectos que llegaron. Pasé 9 años maravillosos a su lado y solo tengo agradecimiento. Habréis podido ver lo que fueron las últimas semanas. Para mí eso ya es pasado. Hoy es el día de mi presentación con el Mónaco y mi sueño siempre era ser primer entrenador.
Bueno, pues lo va a cumplir su sueño, ser primer entrenador del Mónaco. Por cierto, abriendo página de fichajes internacionales, el Dortmund anunciaba ayer el fichaje de un goleador de Europa, ¿no, Aranda?
Sí, el delantero noruego Haaland es nuevo jugador del Borussia Dortmund. Después de brillar en este inicio de temporada con el Salzburgo con 28 goles en 22 partidos, el ariete llega por 22 millones de euros al conjunto alemán. Además, según el diario alemán Bild, su agente Mino Raiola ingresará 15 millones por esta operación.
Hay que destacar que en el Atlético de Madrid ahora se habla de Alcácer, se habló de Cavani, se habla de tanto y tanto, ¿Cómo va ese casting de delanteros para el equipo rojiblanco, Ruiz?
Bueno, está salpicando la prensa diaria, Manolo, un mare magnum de candidatos a ese 9 que busca el Atlético de Madrid, pero son tantas las condiciones que tiene de hipoteca el club rojiblanco. Por ejemplo, no pagar traspaso, no va a poder pagar un traspaso en esta ventana de invierno, no puede tener una ficha alta el 9 que llegue hasta el Atlético de Madrid, tendría que venir cedido casi gratis en una fórmula de cesión más opción de compra, como lo que hizo con Morata, y que no va a competir con Morata o Joao Félix. Se busca un secundario que pueda hacer algunos goles para lo que queda.
Bueno, también está buscando futbolista, pero parece que de calidad el Sevilla para dar ese salto cualitativo. ¿Se ha fijado en un alemán del PSG, Oliva?
Sí, en Julian Draxler. Monchi tiene la clara intención de reforzar la plantilla. Puede venir un lateral derecho, se busca un delantero, la auténtica obsesión. Pero de paso el mercado ofrece otras posibilidades y ahí aparece el nombre de Draxler. El mediapunta alemán quiere salir en este mercado invernal. No entra en los planes de Thomas Tuchel. Acaba contrato en año y medio y quiere buscar una salida. Varios clubes alemanes le pretenden y también ha sido ofrecido al Sevilla en estas últimas horas.
Bueno, hay que destacar que Abelardo ha cogido las riendas del Español, que quiere hacer el milagro, pero para hacer el milagro se necesitan delanteros. ¿Y Quique Iglesias en quién se ha fijado?
En Cristian Tello, por ejemplo, que es el nombre del bético que suena. También dicen que Raúl de Tomás es la preferencia del Español. Rufete ha dicho hoy que van a fichar a, que fichar a Hulk es inasumible, así que vamos a ver. Con la llegada de Abelardo también se busca la de un medio centro.
Bueno, ya que estamos hablando de delantero, Gema Santos, ¿se ha fijado el Getafe en el delantero de moda de la segunda división?
Pues sí, se ha fijado en Luis Suárez, el delantero colombiano que el Watford tiene cedido en el Zaragoza. Nos consta que es el tipo de delantero que está buscando el Getafe, o sea, alguien más parecido a Ángel. Y la situación, la verdad, es que se antoja un poquito complicada. Luis Suárez está cedido hasta el 30 de junio al Zaragoza. El Getafe debería negociar con el Watford y el jugador, quien, por cierto, no tiene cláusula de rescisión, como pasa en Inglaterra. Y para tranquilizar a la gente, la propia mujer de Luis Suárez, debido a la trascendencia, al revuelo que se ha montado con la noticia, ha dicho que de allí no se mueven. Algo que aprovecha para decir públicamente siempre que puede el propio jugador, que está encantado en Zaragoza.
Bueno, vamos con dos cosas que están hechas. Una, Fermín Astray en Pamplona. Definitivamente se ha presentado el nuevo lateral izquierdo del equipo que viene del PSV, aunque viene realmente del Valencia.
Después de completar su primera sesión de entrenamiento, Lato se ha presentado en Tajonar como nuevo jugador de Osasuna. Es la primera incorporación rojilla en el mercado invernal. El lateral zurdo, que llega cedido al Valencia y jugará con el dorsal número 15, se ha mostrado muy seguro de sí mismo.
No, al final presión tienes en todos los lados, ya sea jugando al fútbol como en cualquier otro trabajo. Al final yo vengo aquí confiado de mis posibilidades, a pesar de que no haya jugado 6 meses atrás. Pero yo me siento motivado y creo que puedo ayudar al equipo a conseguir el objetivo cuanto antes.
Bueno, lo que sí parece muy claro que eso está hecho, y lo que también parece que está claro que no se va a hacer, Quique Rodríguez Villarreal, es quedarse con Rossi y el equipo amarillo.
Giuseppe Rossi llevaba 2 meses y medio entrenando con el Villarreal, estaba sin equipo y ello le permitía ejercitarse para recuperar el nivel competitivo y buscar destino, aunque no era descartable que el Villarreal lo hubiera hecho ficha. Finalmente no ha sido así y hoy Giuseppe Rossi ya no ha entrenado con el Villarreal tras la vuelta al trabajo.
Bueno, y David Jiménez, para cerrar este bloque de fichaje, esto no es un fichaje, esto fue un alivio para Courtois, que hoy ha reconocido en el Marca que el adiós de Keylor le vino, vamos, que ni pintado, ¿no?
Sí, ha hablado sobre Keylor Navas. Los dos porteros compartieron vestuario un año en el Real Madrid. El costarricense tuvo que buscar minutos fuera de la capital y hoy Courtois admite que entre ellos nunca hubo ningún problema.
Eso es como la vida, con algunos tienes más afinería y hablas más, con otros un poco menos, pero es un compañero y bueno, yo creo que siempre había un buen trato. Yo no creo que alguna vez había algún problema. Yo creo que eso es un poco, a ver, a mí no me ha liberado nada que el hecho que ya no esté. Yo creo que es más que ya no hay ese debate todo el rato desde fuera.
Y para cerrar el fútbol, dos de fichajes, o mejor dicho, dos de despachos. El primero, Pedro Zamora, tiene que ver con la Fiscalía. ¿Qué es lo que pide de ese juicio terminado entre el Levante y el Zaragoza?
Pues que casi sobre la bocina el fiscal ha recurrido la sentencia que absolvió a los 36 futbolistas de aquel Levante Zaragoza e insiste en que hubo amaño. Ahora las partes tienen 10 días para presentar sus alegaciones.
Por cierto, la Federación Española de Fútbol ha sacado a concurso la final de Copa. Ricardo Lano, ¿con qué condiciones?
Se busca un estadio que acoja la final de la Copa del Rey. En el fútbol masculino se adjudicarán esta temporada y las 3 siguientes, y en el femenino serán esta y otras 2. El único requisito es que el estadio tenga una capacidad mínima de 45.000 espectadores.
Dejamos el fútbol.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La sonrisa de Paula dibujándose.
¡Aleluya!
Porque sus padres, por fin, van a poder venir a Barcelona a cuidar a su nieta siempre que haga falta. Eso sí, que es alta velocidad.
Es importante llegar rápido, pero es más importante no dejar a nadie atrás. Renfe presenta Hablo. Alta velocidad para todos. Próximamente billetes a la venta. Renfe.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ideas y descuentos de hasta el 40% en una selección de artículos de moda, accesorios, lencería, zapatería, deportes, gourmet, que son todo un regalo. Recuerda, solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hablemos del jamón.
¿Quiere tener un detalle con sus clientes, empleados, amigos o familiares? Podemos ayudarle. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Nos adaptamos a cualquier presupuesto, también para sus clientes extranjeros. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Bueno, hablamos de baloncesto y tenemos que empezar con el partido que ayer el Barcelona consiguió esa abultada victoria frente al Real Madrid. Ahí hay dos noticias. La primera, Pilar Casado, es la mala. ¿Qué ocurrió entre el público del Barça y Rudy Fernández?
Discurrió el partido por cauces más o menos normales, ambiente caliente como corresponde a un Barça-Madrid, hasta que en el último cuarto y tras ser señalado una falta en ataque sobre Rudy, se escuchó en el Palau esto.
Bueno, queda claro, se acordaban lamentablemente de la madre de Rudy Fernández, Pilar Casado. ¿Algo más de ese tema?
Bueno, hay que decir que Pablo Laso dijo no tener que decir nada ni de la afición ni de la grada, sí lo denunció la ABP, y sobre posibles sanciones, como si las hubo al Real Madrid por parte de la Euroliga cuando en el Palacio se recibió a Mirotic al grito de rata, hay que decir que la Euroliga sí tiene un código ético propio, no así la CB. El encargado de aplicar el reglamento disciplinario es el Comité de Competición dependiente de la Federación.
A ver, Ciro López, ¿tú hubieras parado, hubieras suspendido el partido después de lo que hemos escuchado?
Aunque el baloncesto no es el fútbol y el número de energúmenos que se dan cita en una cancha de baloncesto es bastante inferior al que a veces vemos en los campos de fútbol, tras el precedente de Zozulia, hombre, no sé si suspender, pero por lo menos sí apercibir a los aficionados que en caso de seguir insultando se podría suspender el partido. De todos modos, lo que estoy muy pendiente es de la decisión que tome la Comisión Antiviolencia, porque ahí es donde los quiero ver, a ver si tienen la misma valentía que tuvieron pues para sancionar al Rayo Vallecano, que está bien, la tienen ahora para sancionar al Fútbol Club Barcelona.
Bueno, habrá que esperar. De momento hoy hemos hecho esa pregunta a los copenautas. Pascual, ¿qué les hemos preguntado y qué han respondido?
Pues hay cerca de 1000 votos, Manolo, en @deportescope, y el 56% de los copenautas cree que se tuvo que suspender el Barça-Madrid por los insultos a Rudy, por el 44% restante considera que se hizo bien al seguir jugando.
Bueno, el que jugó y además, madre mía, cómo jugó, fue Mirotic, que fue el gran protagonista, ¿no, Víctor Navarro?
Muy buenas sensaciones en el Barça de básquet, los de Pesic arrollaron a los blancos, el más destacado en puntería fue sin duda Nikola Mirotic, el exmadridista anotó 20 puntos, el máximo del partido, y también fue el que más jugó, con 29 minutos. Esto decía Mirotic al micrófono de la cadena COPE al acabar el partido.
Bueno, muy, muy parecido, ¿no?, al partido que fue en Madrid, ¿no? Solo ahora que nosotros hicimos lo que hizo Madrid, ¿no? Defender bien, a coger la ventaja, ¿no?, de 10 o más puntos en el primer cuarto, y luego pues intentar mantener o subir ese nivel.
A ver, noticias que son importantes. Una, tenemos ya a Rafa Nadal en Australia, Ángel García.
En Perth, donde va a jugar la ATP Cup, es como una Davis, igual que la Davis de Piqué, de hecho el formato es exactamente igual. Debuta el 4 de enero ante Georgia, luego jugará contra Uruguay y Japón, Son seis grupos, así que los seis primeros y los dos mejores segundos se meten en cuartos de final. España forma con Nadal y Bautista para el individual, Pablo Carreño de suplente y Feliciano López para el doble.
¿Dónde tenemos a Fernando Alonso y a Carlos Sainz de cara al Dakar, Carlos Miquel?
Pues todavía están descansando, pero el día 1 van a estar ya camino de Arabia Saudí, de Jeddah, donde va a empezar el Rally Dakar el próximo 5 de enero. Y el viernes les veremos en rueda de prensa con los principales contendientes del Dakar, el próximo viernes a las 4 de la tarde.
Recuerden, en Jeddah, la ciudad donde se va a jugar la Supercopa de España, donde se va a disputar también y es el inicio de ese Rally del Dakar donde nos habla Carlos Miquel. Hoy, Jorge Fernández David, sorteo de la Copa del Fútbol Sala. ¿Y qué emparejamiento hemos tenido?
De los cuartos de final, Inter Movistar Palma Futsal, Jaén Paraíso Valdepeñas, Barcelona Osasuna y Levante el Pozo Murcia.
Y además, recuerden, Basteiro, que tenemos noticias de la NBA.
Anoche, victoria de los Lakers ante los Dallas de Doncic, que se quedó en 19 puntos y 7 asistencias. Esta madrugada, 6 partidos, y para acompañar la noche vieja, mañana a las 9 de la noche, Hornets, Celtics y Pacers, Filadelfia, y a las 11, Sacramento, Ángeles, Clippers.
Decir 31 de diciembre es decir noche vieja, es decir San Silvestre, David Jiménez y España entera preparada para las carreras populares.
Y decir también que mañana hay mucha gente que se va a poner las zapatillas de correr, Manolo. En la San Silvestre Vallecana habrá 43.000 personas entre carrera popular y profesional. En Barcelona se esperan que llenen las calles 15.000 corredores. En Valencia se celebrará mañana la edición 36 de la San Silvestre Valenciana. 17.000 corredores. Por cierto, todos los dorsales están vendidos. Ya no se puede apuntar nadie a las carreras de Nochevieja.
Bueno, nosotros ahora nos quedamos escuchando la linterna y a las 11:30 oiremos en el partidazo a José Luis Corrochano.
Gracias, Manolo. Hasta luego.
Adiós, mame.